Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana. Una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una de esas noches que nos quitarán el sueño.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Y claro que te invitamos a participar con nosotros a través de nuestro miedofón, que es un WhatsApp. Anótalo, 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
También saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, también allá en Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En lo más profundo y misterioso de la Amazonia, antiguamente se contaba la terrorífica leyenda de brujos que hacían trabajos negros, que alzaban pactos oscuros con los demonios que habitaban en la selva. Dominaban secretos ocultos para convertirse en jaguares negros, hermosos, pero hambrientos, invocando a los espíritus del monte a través de ícaros, cantos mágicos de poder. Se cree que estos raros jaguares son mensajeros del más allá, capaces de adoptar forma humana y, de manera intrigante, incluso maldecir. Hoy vamos a platicar de la transformación en la oscura selva amazónica con los runapumas.
¿Has oído hablar de estos famosos runapumas? Bueno, pues en cualquier momento vamos a comentar de ello, pero principalmente queremos escuchar tus historias y todas, absolutamente todas, tus narraciones.
Vamos a iniciar en Tamaulipas con César. Buenas noches, ¿cómo estás?
Correcto, buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, aquí estamos, con un poquito de frío, porque aquí estamos.
Sí, sí se siente la baja temperatura, pero ya estamos en esa atmósfera para escuchar relatos tétricos. ¿Tú qué nos quieres contar?
Mire, yo tengo 2-3 anécdotas, a ver si me permiten el tiempo.
Sí.
Pero digo, a lo mejor son un poco rápidas, pero son anécdotas, pues bueno, ya tendrán algunos años, yo creo. Pero pues qué opinan ustedes, ¿verdad?
Sí, a ver, adelante.
Bueno, buenas noches, bueno, primeramente presentarme, soy César, tengo 26, 27 años. Desde que era niño, me acuerdo que mi papá escuchaba La Mano Peluda con Juan Ramón.
Qué bueno. Excelente.
Un gusto estar con ustedes al aire.
Igualmente para nosotros escucharte.
Ok. Como le comentaba, son 2 o 3 historias que quisiera compartirles. La primera, pues bueno, si me dan el tiempo, hace 10, 11 años aproximadamente que estaba en la preparatoria, tenía yo un amigo que se llamaba Christopher. Y pues él era muy unido conmigo, siempre andábamos dando la vuelta, ya sabes, pues aprovechando receso, platicando, viendo a ver quién nos topábamos.
Sí.
Y en aquel entonces, pues bueno, en las materias de tronco común, eran grupos diferentes. Yo conocí a Christopher hasta el segundo, tercer semestre, pero yo tenía un profesor, que bueno, se apellidaba Rivera, me acuerdo. Este profesor, pues siempre se caracterizó por ser muy pulcro, muy ordenado, y siempre, todos los días, se sentaba en una banca enfrente de la explanada, y él platicaba pues con el que pasara, ¿verdad? Que le hiciera plática. Realmente pues era una persona muy tranquila, muy amena, y pues yo cada que lo veía me paraba, lo saludaba y le preguntaba cómo le iba. Christopher no lo llegó a conocer como tal, nada más me dio clases a mí el profesor, pero en una ocasión, le digo, caminando con él, nos lo encontramos, digo, profesor, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, ¿tú qué tal? Lo saludo a Christopher de mano, yo esa vez no lo saludé de mano.
Sí.
Y entonces, pues nos preguntó, ¿qué tal te va? ¿Qué tal te ha ido? A Christopher, ¿cómo te va? Y nos dio de consejo, pues pórtense bien, muchachos, échale ganas. Todo normal, ¿verdad? Me acuerdo muy bien que estaba con una camisa roja de cuadros, siempre traía unos lentes de aviador, y él sentado ahí en la explanada. Llegamos al salón, Y todo normal, hasta que nos tocó clase con una maestra. La verdad no recuerdo el nombre de la maestra, pero la vi un poco desesperada, ¿verdad? La vi pues como que nerviosa, dije, a lo mejor algo pasó, alguna situación con un profesor. Y le pregunto, oiga, maestra, ¿se encuentra bien? Dice, no, sí, todo bien. La verdad, la maestra era muy centrada, por eso nos sacó de onda, ¿verdad? Y le insistimos, le digo, oiga, maestra, ¿pasa algo o demás? Se había tardado en iniciar la clase. Me dice, no, todo bien. Le digo, maestra, díganos en serio si pasa algo, porque no se ve bien como regularmente se ve. Dice, mira, a lo mejor me van a tachar de loca, pero pues acabo de ver a Rivera, al profesor que le comento. Le digo, pues sí, nosotros también lo vimos. Le digo, traía una camisa roja y estaba sentado en la explanada. Dice, el problema es que pues él falleció. Yo en la mañana estuve en el entierro. Y pues nos sorprendimos, la verdad, yo me acuerdo que Christopher esa vez le quiso dar como un ataque, se puso pálido, se empezó a sentir mal, dice que se le revolvió el estómago. Le digo, no puede ser, le digo, Christopher, lo saludo de mano, le digo, yo lo acabo de ver, platicamos con él.
Sí.
Entonces, pues la maestra se quedó sacada onda, dice, sí, yo también lo vi sentado en la explanada. Dice, por eso es mi sorpresa. Y la verdad es algo que al día de hoy no nos explicamos, porque le digo, no, puede que no sea algo tan aterrador, pero ella nos jura y perjura que él había fallecido ese día, bueno, días anteriores, y lo habían enterrado en la mañana.
Es que es una impresión. Entonces, muy grande. No podemos explicarnos. Aquí en el programa tú sabes que han contado relatos parecidos, y el hecho de ver a una persona que ya falleció, en ocasiones incluso hasta tomar la mano, platicar, dices, ¿cómo es posible? Y eso ocurrió, y por eso tu amigo pues se quedó impactado.
Sí. La verdad es que, pues bueno, es algo que realmente uno no se espera, ¿verdad? A lo mejor la impresión en ese momento la tomamos diferente. Le digo, él sí se puso un poco mal. Yo sí me quedé todavía pensando como si fuera una broma, pero pues no, la verdad es que ya después, preguntando ahí entre compañeros, nos dijeron, sí, efectivamente falleció. En la mañana se enterró el profesor. Y pues bueno, quedó como anécdota. A día de hoy todavía la platicamos entre él y yo, y dice que todavía se siente mal. Dice, pues yo me acuerdo haberle dado la mano. Ese fue el detalle ahí con Christopher.
Y es que al recordar y tomar la mano en ese momento, él la sintió normal, o sea, no la sintió muy fría, esquelética, alguna característica especial, ¿no?
Pues él lo que dice es que sintió fuerte el saludo, porque era una persona alta, medía como 2 metros aproximadamente, era de una complexión fuerte. Dice que sintió el saludo totalmente, pues como con imposición, pero no sintió que estuviera frío o nada. Dice que es lo que él se acuerda, que todo normal, como si se hubiera encontrado a alguien que lo saluda con seguridad.
Claro. Oye, ¿este maestro ya tenía mucho tiempo ahí trabajando?
Creo que tenía 32 años. No se había jubilado porque no se encontraba. Él siempre nos comentó que no, en la casa no se hallaba. Era un maestro de matemáticas, me acuerdo bien. Dice, pues prefiero enseñar lo poco o mucho que sepa, pero prefiero estar aquí con ustedes.
Sería interesante saber si en este mismo sitio alguna otra persona tuvo una experiencia similar con el maestro.
Pues quizá de ahí sigue al profesor y por algún motivo está ahí, como usted comenta.
Sí, yo creo que sí. Impactante, dice, no es de dar mucho miedo, pero al analizarlos sí te puede erizar la piel. Y además, César, tenías otro relato.
Sí, correcto, si me permite y me da el tiempo, me gustaría relatarle, bueno, otro relato que tendrá unos 4 o 5 años, yo creo.
Con gusto, César, nada más, ¿me permites? Vamos a una pausa y regresamos contigo.
Correcto, muchas gracias.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
No dependas de nadie en este mundo, porque hasta tu propia sombra te abandona cuando hay oscuridad. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Regresamos con estas experiencias inexplicables, pero nosotros y ustedes sabemos que son ciertas. Y vamos con nuestro amigo César, que tiene más relatos. ¿De qué se trata?
Bueno, mire, quiero contarle también un relato, le comento, tiene 4 o 5 años aproximadamente. Este sí realmente no le encuentro ni forma, ni pies ni cabeza para que le echo mentiras. Pero realmente, bueno, es una casa de un primo donde pues todo el mundo comentaba que sucedían cosas. En los tiempos de la universidad nos juntábamos con él y nos quedábamos a dormir ahí. Realmente pues hacíamos alguna fiesta, alguna carnita o algo, y nos quedábamos a dormir ahí. Entonces pues yo acostumbrado toda la vida, sin problemas, pero había gente que decía que se habían cosas. Yo la verdad hasta ese día nunca había visto algo, pero pues era común que nos quedáramos los viernes platicando, escuchando música, jugando algún juego, y pues nos fuéramos a dormir ya a 2, 3 de la mañana, ¿verdad? Era bastante común, nunca pasaba nada. Me acuerdo una ocasión que no llevé ropa para darme un baño. Dice, bueno, no hay problema, ahorita te presto algo para que te cambies, ¿verdad? Sí. Era un segundo piso, y bueno, cabe enfatizar que realmente era una casa muy alta. Era un segundo piso y su cuarto daba hacia la esquina, está en una esquina justamente, y no tiene ningún tipo de marquesina, pues la parte donde está la ventana. A lo que voy es que nadie se puede parar ahí, no es tan fácil, y enfrente hay unos cables de la luz, ¿verdad? Entonces ya que subimos y que me va a prestar la ropa, dice, ven al otro cuarto por ahí, acá la tengo. Entonces me entrega un short y yo me adelanto para cambiarme en su cuarto, y en ese momento él tiene un ventanal enorme, será como de 2 metros de largo por 1 metro y algo de alto, y se ve, me acuerdo muy bien, que era como un velo negro, ni siquiera tenía forma, pero en ese momento avienta la ventana y se va volando. Y le digo, oye, y todavía ni le termino de decir lo que veo, dice, ¿viste algo que se movió? Le dije, sí. Ah, es muy común que se aparezca, entonces no te preocupes. Yo, a lo mejor él, pues muy estoico, siempre ha sido alguien de serio, alguien que no se impresiona fácilmente. Pues yo me quedé con la duda, ¿verdad? Y pues bueno, no me sentía a gusto con eso. No me quedé y al siguiente día ya me regresé a mi casa. Tercer, cuarto día llega un primo también de acá, de una parte de Tamaulipas. Me dice, me marca y me dice, oye, lo que tú hayas visto hace dos, tres días, yo también lo vi. Dice, es un velo negro que avienta la ventana. Y pues yo sí me espanté, dice, yo estuve llorando un rato y demás. Y pues, sí me llama mucho la atención, porque realmente pues no hay manera de que alguien se suba, de que empuje la ventana. Digo, es algo que me causa impresión por la cuestión de que realmente es como si fuera una tela. Una sí. Tela negra que no hay manera de que empuje. O al menos pues una tela hay que aventarla con fuerza o tiene que tener mucho peso para poder mover un ventanal.
Claro.
Y en ese caso, pues así fue. Entonces, es algo que a mí me sorprendió. La verdad me sorprendió mucho el ver esa situación. Y que mi primo estuviera acostumbrado. Ya después le pregunté y me comentaba que su hermano mayor, que pues bueno, ya no vive ahí, tiene tiempo que se mudó. Que lo que haya sido, la verdad, bueno, nosotros decimos que el velo o la cosa, le decimos que se paraba al lado de la ventana. O bueno, parar, por decirlo, ¿verdad? Pero que se posicionaba al lado de la ventana y que mi primo, el más grande, pues ni le inmutaba, simplemente la veía y dice que cuando le empujaba la ventana le respondía y se iba. Le digo, no, ni siquiera tomó un rumbo, simplemente en esa ocasión lanzó la ventana y se fue hacia atrás.
O sea, entonces, otra de las se cosas veía que, bueno, como que tenía una trayectoria inteligente, ¿no? O sea, quería estar en ese lugar, no era por el aire o por algo que sucediera que pasaba en este sitio, ¿no?
No habría manera de que haya sido por el aire, porque la verdad, pues bueno, me imagino que haya salido hacia algún lado, hacia abajo, pero se vio justamente donde avientan la ventana retumba y se va a disparar hacia arriba. Wow. Entonces, digo, yo sorprendido porque mi primo también, ya él ya acostumbrado, me dice que pues, pasaba cada tanto, pero que le pasaba más a mi primo el mayor, que eso sí era bastante, bastante común, que por eso ya estaban acostumbrados.
Ya lo tomaron como algo normal de la casa.
Correcto.
Vaya. Bueno, pero a ti te impresionó y después de eso ya no te volviste a quedar en ese lugar.
En algunas ocasiones, pero la verdad ya era con la intención, y dice que bien que dicen que cuando uno busca no encuentra, ya era con cámara en mano, de decir ahorita lo voy a grabar, ahorita a ver qué sale. Pero nunca, nunca me quedaba despierto 12 de la mañana, 3, 4 de la mañana y no salía nada. Entonces ya desde ese entonces no lo volví a ver. El otro primo coincide en que sí lo vio él, misma descripción, misma situación, pero ya no volvió a... Al menos a mí no me volvió a salir.
Vaya, pero se te quedó en la mente, pero tal cual, ¿no? Ahorita que lo estabas platicando, sí, parece que lo estabas viendo.
Sí, porque la verdad digo, es algo... Pues no es una forma muy compleja, yo quisiera decirle que es algo, algún animal o algo así. Pero realmente, pues es como un pedazo de tela que estaba flotando. Como si alguien agarrara el pedazo de tela con la mano, ya ve que se hacen pliegues.
Sí.
Justo así. Digo, ese es el detalle, así se veía. Ni más ni menos.
Vaya, pues, las dos experiencias interesantes y nosotros, César, agradecemos que te hayas reportado.
Ok, muchísimas gracias. Un honor estar con ustedes. Muchos saludos y muchísimas gracias por regresarme la llamada.
Al contrario.
Seguimos amigo. En contacto cuando quieras.
Muchísimas gracias. Tengan una excelente noche.
Igualmente, mi querido amigo. Gracias por esas historias tan interesantes. Fíjate que me quedé clavado en la primera historia que nos contó nuestro amigo. O sea, varias personas vieron al profesor que ya había muerto. Tal vez unos sabían que ya había muerto, tal vez otros no lo sabían. Pero el que sí sabía, ¿cómo se podía explicar la presencia de alguien que ya partió de este plano terrenal? A muchas personas les da miedo tan solo el hecho de convivir o el hecho de interactuar con alguien que ya murió, precisamente por lo mismo, porque en realidad te cuestionas si es él o no es él, o con quién estuve yo hablando. qué interesante, ¿no? Qué interesante. Y pues vamos a seguir platicando de estas historias y muchas más que ustedes quieran compartir aquí en la emisión.
Claro, y también del tema habías escuchado de los runapumas, esta transformación de los brujos que con una invocación de los espíritus del monte, a través de cantos mágicos de poder, resuenan en la selva. Y es toda una experiencia, un tema, los que han tenido ese contacto con estos hechiceros imbuidos de conocimientos arcanos, buscan transformarse en jaguares negros, estas criaturas que de impresión, de primera impresión, son muy hermosos, pero detrás de esto hay realmente unos brujos que practican y hacen pactos con el mal. Vámonos ahora con Meya Farrera hasta Veracruz. Wow. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Gina, ¿cómo están?
Muy bien. Específicamente estás en Minatitlán.
Ayer quería contar un relato, pero bueno, ya hoy se pudo hacer la llamada. Tenía problemas con mi cel.
Okay. Qué bueno que se pudo componer. Bueno, y Meya, ¿estás en Minatitlán?
Sí. Okay. Pues antes que nada, Gina y Nacho, qué bueno que están con nosotros en esta emisión y quiero contar un... Bueno, tengo dos relatos muy cortitos, los dos. El primero fue hace unos meses que le sucedió a mi hermana, porque ella es enfermera, se desvela mucho, bueno, cuando hace guardias.
Sí.
Entonces, dice que estaba en el sanatorio donde ella labora y eran las 3 de la mañana... Y pues ya pues estaba como que ni despierta, pero ni dormida al 100%, porque pues está pendiente de los pacientes.
Claro.
En ciertas ocasiones, pues el sanatorio tiene más y en otras pues tiene menos. El detalle es que nada más había un paciente, me dice. Uh-huh. Y en eso sonó su cel y lo contestó.
Sí.
Dijo, pero ¿quién puede ser a las 3 de la mañana? No, a lo mejor el doctor o... Bueno, lo contestó. Y dice que cuando contestó el celular era una risa, pero horrible. O sea, era una risa así, ja, 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 ja. Pero una risa horrible, 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 sumamente horrible. Y ella sintió que todo el cuerpo pues se le erizó, ¿no? Del miedo. Dice que sintió horrible. Uh-huh. Y... no le dijo nada, solamente seguía riéndose. Entonces ella colgó y ya, o sea, y yo le dije, pero guardaste el número. Me dijo, pues era un número que te aparece como si fuera un spam. Y le dije, ¿me lo juras? Y me dijo, sí. Le digo, a lo mejor fue una broma, yo le dije, ¿no? Y me decía pues que ella pues quería pensar que había sido una broma, porque en el sanatorio pues muy a menudo le sucedían cosas, o sea, de repente pues veía visiones o cosas así por el estilo, pero pues la hora fue a las 3 de la mañana, ¿no? Entonces, pues lo que nosotros hemos pues sabido es de que pues a las 3 de la mañana es una hora algo pues pesada, ¿no?
Sí.
Relacionado con lo paranormal. Entonces esa historia fue, y aún hace rato me la volvió a contar y, y me dice, te lo juro, pero una risa horrible,
macabra,
pero o sea, daba mucho miedo esa risa. Y pues no sé si haya gente que se dedique a hacer ese tipo de bromas, pero pues a las 3 de la mañana pues no lo sé, ¿no? Todo puede ser. Y la siguiente historia, pues hace muchos años, fue cuando yo era una niña pequeña. Dice mi mamá que pues rentaba en una casa que estaba muy pegadita con la del vecino, y todas las noches escuchaba una canica, pero los vecinos pues como era una casa de renta, pues iban y venían, ¿no?
Uh-huh.
Y cuando la casa pues no estaba rentada, que estaba pues desocupada, la canica se escuchaba, pero todos los días a las 12 de la noche era una canica.
Ah.
O sea, escuchaba una canica, o sea, ya así como que alguien la estuviera rebotando, jugando con esa canica. Y pues dice mi mamá que pues ella se mudó de casa, pero nunca supo pues el significado de ese sonido de unas canicas, vaya.
Sí.
O sea, era una más pesada y se oía como que enseguida una más ligera.
Bueno, sin lugar a dudas, amiga, hemos platicado que todos estos sonidos pertenecen a ese grupo llamado sonidos de aproximación. Puede haber sonidos de canicas, puede haber sonidos de golpes en la pared, puede haber sonidos de crujidos adentro de una casa y muchos otros, pero todos tienen el mismo objetivo: espantar, generar miedo en las personas que los escuchan porque no se explican de dónde provienen, y esa es la razón por lo que se le llaman así, sonidos de aproximación, mi querida amiga. Oye, ¿me das un segundito, Meya? Vamos a ir a una pausa y regresamos contigo.
Claro que sí.
Ok, no te vayas.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Preocúpate por tu conciencia más que por tu reputación. Tu conciencia es lo que eres. Tu reputación es lo que otros piensan de ti. Y lo que otros piensan de ti no es tu problema. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, y hoy también platicando, aparte de tus relatos, la transformación en la oscura selva amazónica, un relato que fusiona lo sobrenatural con la rica biodiversidad de la región. Vamos a escuchar también a Meya con su siguiente relato.
Claro que sí, tenemos a mi amiga Meya Farrera hasta Minatitlán, ¿verdad?
Sí, hasta Minatitlán, Veracruz, desde eso. Aquí ya muchos años escuchándolo.
Sí, amiga, pues aquí estamos todavía, mira. ¿Y nos quieres platicar algo más? ¿Quieres agregar algo?
Pues ahí me mandan una felicitación porque el jueves es mi cumpleaños.
Oh, con gusto, claro. Mi amiga, con gusto, claro que sí. Pues te las damos anticipadas, una gran felicitación, recibe un fuerte abrazo, mi querida amiga, y que Dios bendiga a tu casa y a ti principalmente.
Ay, muchas gracias, igualmente para los dos, y que sigan los éxitos en el 2024.
Eso es, mi amiga, pues te agradezco mucho. Eso significa, mi amiga, que ya nos has platicado la historia de esta noche, ¿verdad?
Claro, bueno, bye, cuídense, bye.
Que estés
hasta
muy
luego,
bien.
Meya. Buenas noches, hasta Minatitlán, nuestros amigos de Veracruz, muy participativos, y vamos a continuar con más historias, que es lo que... estoy seguro todos desean, ¿verdad?
Jenny Nacho, feliz año. Ando poniéndome al tanto con capítulos que no escuché. Y quiero contarles hoy que con estos aires recordé una vez cuando era niño mi hermano, unos amigos y yo fuimos a un jardín. Hacía demasiado aire. Y entre este y el polvo que se levantaba por lo mismo, alcanzamos a ver a una viejita que nos decía que fuéramos hacia ella. Pero tenía unas uñotas largas. Salimos corriendo de ese parque y ya no volvimos a ir. Saludos, espero pronto volverles a estar en vivo para escucharles y contarles más experiencias. Dice, por cierto, ¿cómo se le hace para mandar una sabiduría en las redes? Por el Miedofón, por ahí mismo la puedes enviar.
Claro, claro que sí. Oye, y debieron ser unas uñas pues bastante llamativas, ¿no? Es decir, no cualquier uña larga, ya ves que a veces las damas, si no son sus uñas naturales, se mandan poner uñas pues larguitas, que será llena de un centímetro, dos centímetros de largo.
Ay, muchísimo más.
¿A poco más de dos centímetros? Claro. Wow. Entonces estas, para llamar su atención, debieron haber sido pues bastante pronunciadas, creo yo, ¿no? Si no, dirías, pues es algo normal, pero unas uñas así...
Y wow. También tenemos audios que nos estás enviando. Vamos a escuchar.
Soy el hijo de Alma. Bueno, es que ocupo la cuenta de mamá porque desgraciadamente mi cel me lo robaron. Bueno, miren, antes que nada, buenas noches allá en cabina.
Buenas noches, amigo.
A mí las historias se me han pasado. Cuando yo era niño, me crié con un señor que tenía un potrero. Y siempre yo siempre lo acompañaba a su potrero, sí, a traer las bestias, que en este caso serían las mulas. Cuando las íbamos a traer, las veíamos sueltas y estaban sudadas y con el pelo trenzado. Y y según aquella creencia, es que el diablo monta a los animales. Y ya después, fíjate que cuando pasaba eso, fíjate que mi papá llevaba banda de viento, lo que es común aquí en la comunidad, y tardaba en no hacer sus travesuras el diablo. Bueno, es mi relato.
Ok, amigo. Pues hacía de las suyas el demonio, el chamuco o el chanclotas. ¿Cómo le dicen allá por donde tú vives, en tu región? ¿Cómo le llaman a este ser tan despreciable, al chamuco, el chanclotas?
Y esta es una emisión a nivel mundial y precisamente se está reportando Guillermo. Dice, viajando de Buenos Aires hacia mi país, hacia Uruguay. Escuchándolos en el viaje, les mando un abrazo de parte de Guillermo, el uruguayo, así nos pone. Guillermo, excelente viaje y regreso a tu casa, a tu país, y qué bueno que estés enlazado con México para escuchar estos relatos interesantes.
Claro, claro que sí. Un saludo a todos nuestros amigos de la comunidad internacional. Ya, esto debería de llamarse la mano peluda internacional. ¿A poco no? A ver, tenemos un audio. ¿Qué dice?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gina y Nacho. Solo para reiterar lo del compañero Kevin, que comentó de curar de estado por ahí, creo que en la tierra. Efectivamente, yo tuve un accidente a una temprana edad, aproximadamente 8 años, en donde luego de este accidente yo me sentía mal, no sé, tenía como insuficiencia respiratoria y todo eso. Y yo viví, pues se podría decir que 3-4 años con este susto, y luego de pues me llevan a curar donde hace cruz un camino.
Sí.
Ya te acuestan, te dibujan la silueta con un cuchillo y en te hacen un rezo con un Cristo. Okay. Luego de esto te dan de beber agua con tierra de los 4 puntos de tu cuerpo, de tus manos, de tus pies y de tu cabeza. Para, no sé para qué sea exactamente, pero eso era lo que se hacía. Entonces, en general, pues en un camino donde hiciera cruz, te dibujaban la silueta, te rezaban con un Cristo, te daban de beber agua con tierra, con poquita tierra de los 4 puntos de tu cuerpo. Ajá. Y listo, se quedaba tu silueta ahí. No sé si en sí se quedaba tu espanto ahí.
Okay.
Saludos desde Aguascalientes.
Viva, pues,
San Antonio Tepezalá.
Ok, amigo, muchas gracias por tu comentario. Un ritual de pues para curar el espanto, ¿acaso? Qué interesante, gracias, mi querido amigo. Y un saludo, por cierto, a nuestros amigos de Aguascalientes que están escuchándonos y nos acompañan todas las noches.
Sí, claro. Y tenemos también más experiencias, relatos. Ahorita también tenemos el tema de la magia de los runapumas, que no solo se podría tomar como un espectáculo. Se dice que estos brujos tienen el poder de maldecir a quienes osen perturbar la armonía de la selva. Entonces, aquella zona está muy claro que cuando te encuentras con un runapuma no lo debes molestar, y aquellos que incurren en esta ira de los runapumas pueden encontrarse con destinos sombríos, condenados a enfrentar las consecuencias de haber perturbado fuerzas más allá de su comprensión. Así que, para nada, que quieren encontrarse con el runapuma.
Los runapumas.
Allá en la Amazonia.
Fíjate que en las Amazonas hay diferentes tribus, por lo tanto hay pues diferentes cultos, diferentes creencias. Ya ven que en noches anteriores les he comentado que yo conocí a don Antonio Vázquez Alba, él era un, pues una persona dedicada, el brujo mayor, se le decía, ¿no? Él mismo se autonombraba el brujo mayor. Y él hizo varios viajes interesantes a diferentes partes del mundo, llenos de misticismo. Y entre uno de esos viajes fue ahí justo al Amazonas. Y nos platicaba todas sus vivencias, todas sus anécdotas en cuanto él puso un pie allá en esas tierras. Y justamente decía que era como entrar a otra dimensión. Obviamente, hoy por hoy, pues la tecnología, los avances, la explosión demográfica ha ido invadiendo cada vez más este tipo de grupos o de pueblos. Entonces, ha habido una transculturización, sin embargo, permanecen muchos de ellos en sus creencias, ¿eh?
Ahora nos vamos a la Venustiano Carranza, donde se encuentra Lulú. Buenas noches.
Hola, Gina. Buenas noches. ¿Cómo están?
Muy bien. La primera llamada de este año y nos da gusto saber que sigues aquí.
Sí, ya saben que yo estoy así, cuando estaban de paseo también estaba escuchándolos. Pero aquí estoy en casa de mi hija y mi nieta quiere decirles lo que ella ve. Me ha dicho en todos los días, y es que deja que regresen. Uh-huh. Y ahorita no se ha dormido por estar esperando que le hablen. Dice, ¿qué tal si me acuesto y hablan?
¿Cómo se llama tu nietecita?
Abigail.
Abigail, a ver, comunica.
Se las paso, permítame.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, Abigail. ¿Cuántos años tienes?
8.
8 añitos. Oye, ¿y a tan temprana edad tú ya has tenido alguna experiencia que quieras compartir aquí en La Mano Peluda?
Ajá.
¿Sí? A ver, ¿qué te ocurrió?
Sí. Pues esto lo acaba de contar hoy.
Ah, reciente. A ver, ¿qué pasó?
Es que acá estaba jugando, mi mamá se fue a un lugar y pues estaba jugando con mi pelota. Entonces ya la iba a guardar, pero cuando la guardé, vi que me la regresaron y pensé que se pudo pegar con la pared y pues se vuelve a regresar. Uh-huh. Entonces pues lo volví a meter así lentito para que se quedara y me la volvieron a pasar y me quedé con cara de se debería que ya quedar quieta. Y lo volví a tirar lentito y me lo volvieron a tirar. Uh-huh. Hasta lo hice con la mano y con el pie y me la siguieron regresando. Y nada más me agaché y ya lo atoré, pero me fui.
¿Te dio miedo?
Sí.
Pues sí, porque claramente sentías como alguien te la estaba regresando, no era coincidencia, ¿verdad? Abigail, permíteme, tenemos que hacer una pausa, no te vayas. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Mark Twain, sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, es una emisión, un programa que tiene tantos años, pero que también puede reunir a todas las edades y no importa a lo que te dediques, nos podemos comunicar porque el tema paranormal le puede ocurrir a cualquier persona. Abigail, regresamos contigo.
Ah, sí. Esta es otra historia que es muy cortita. Es que aquí estaba también mi abuelita acá en la casa de su hija, de mi mamá. Entonces ella fue a lavar algo, entonces yo la fui a acompañar. Entonces ya empezamos a platicar, ella ya estaba lavando, pero luego vimos que apareció una señora enfrente de nosotras y parecía que nos estaba saludando. Pero cuando la señora que nos estaba saludando empezó a caminar en así como en circulito, estaba como en como una azotea, y entonces parecía que no estuviera caminando, como que si estuviera flotando, como que si no estuviera caminando. Entonces luego pasó un señor atrás de ella. Ella estaba como en una azotea, como si fuera una cajita, y pasó ahí, y luego voltean donde estaba la señora. Pero lo que sí me dio miedo, vi que ella, que el señor no dijo ¡ay, hola!, y que ella la hubiera saludado también, sino vio y parecía como que volteó y no vio nada. Y luego ya cuando nos íbamos a bajar a la casa, vi la señora que estaba abajo de la casa, entonces me asusté y cuando volví a ver ya no estaba. Pero sí se veía que estaba flotando.
Oye, pues sí que te han tocado experiencias extrañas, y sabes que a tu abuelita le gusta este tema, y yo creo que a ti también, ¿verdad?
Sí.
Bueno, entonces pueden platicar y ella puede escucharte ampliamente, porque hay personas o papás, abuelitos, que no te dejan platicar lo que tú acabas de decir, pero mira, tú tienes la fortuna que tu abuelita sí te cree y te da la oportunidad de expresarlo a todo el mundo, ¿eh? Tu relato, y te deseamos que tengas excelente noche.
Pues sí me han pasado varias veces que me haya pasado varias veces, porque luego mi hermana también ve cosas de terror, como videos, pero luego cuando veo como videos de terror, como en la tarde, luego empiezo a ver como sombras y ruidos iguales como en el video, y por eso pues está, o sea, me da miedo, pero me gusta verlo.
Ándale, pues qué bueno que estás aquí en La Mano Peluda, que es precisamente el lugar ideal para escuchar este tipo de temas. Oye, ¿y no vas a ir a la escuela mañana?
Sí.
Ah, o sea, ya te vas a dormir.
Ajá.
Bueno, que tengas excelente noche. Saluditos.
Bye.
Bye, bye.
Bye. Hasta luego, mi querida amiguita. Pues sí, Gina, desde chiquitos hay que acostumbrarse a ser peludomaníacos.
Sí, entonces ya escuchamos las experiencias de Abigail. Gracias por conectarla.
Gracias, Gina. Sí, pues ya estaba con que ella quería hablar y quería contarles todo. Porque siempre anda viendo cosas y siempre me dice, y le digo, ¿en serio? Y dice, sí, abuelita. Y el otro día vi unos hombres sombra y me dicen que se estiran y todo. Y yo le digo, ay, yo volteaba y no los veía. Ah, yo no. Y sí, le mandé de mis jefes, no sé si lo han checado luego para que lo vean con calma.
Ok, bueno, nos dio gusto saludarte.
Sí, cuídense mucho y pues qué bueno que ya están aquí para seguir hablando. Gracias y buenas noches a todos. Bendiciones para todos.
Sí, hasta también luego, para ti, mi querida Lulú.
Hasta luego,
Nachito.
Hasta luego, Gina.
Bye.
Bye, bye, mi amiga. Muchísimas gracias por tu participación de esta noche. Y vamos a continuar, a ver.
Dice, saludos, soy Oscar, de Honduras.
Me la contaba mi abuela, dice que esto pasó como en 1910 a 1915. Era un señor de allá de Chinipa, Chihuahua. Él era muy macho, decían que no le tenía miedo ni al diablo. Cuando él tomaba, que era casi todos los días, una ocasión el cantinero le dijo que ya había tomado mucho, y como él vivía fuera de ahí, de la cantina, fuera de ese lugar, un lugar alejado, le decían, ya vete, te va a salir el diablo o algo, le decían. Y entonces él decía, no le tengo miedo ni al diablo, decía, era, como era muy macho, decía.
Sí.
Entonces, en esa ocasión, pues, se fue, y ya en la vereda, en el camino para acá, acostumbramos a que una vereda está un canalito y a un lado del monte. Entonces vio a lo lejos que venía un jinete. Cuando se fue acercando, se le fue viendo que era oscuro todo, Y entonces le dijo, hey, ¿qué pasó? Le dijo, tú eres el que no le tiene miedo ni al diablo. Entonces el señor, pues, todavía enmachado, no le tengo miedo ni al diablo, dijo.
¿Dale?
Ah, sí, le dijo. Y desde arriba del caballo se le echó encima y lo empezó a aruñar y todo lo rasguñó. Resulta que el señor al siguiente día lo encontraron ahí en la orilla del canal, todo rasguñado, casi moribundo. Entonces, señor, dice mi abuela que lo pudieron curar buscando la popó de un sopilote. Con eso lo pudieron curar apenas. Pero sí se le quitó eso de haber dicho que no le tenía miedo ni al diablo. Esa es mi historia, Gina y Nacho, desde acá de Navojoa, Sonora.
Eso es, amigo. Pues como dice la sabiduría en las redes, no es lo mismo invocar al diablo que verlo llegar. Y a veces debemos ser mesurados en nuestros comentarios o en nuestras expresiones, porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir.
Así es. Bueno, vámonos con más relatos.
Claro, vengan los relatos que nos están aquí llegando, por supuesto. Quiero saludar también a los amigos que están participando esta noche, a Junior Sánchez desde Venezuela, escuchando La Mano Peluda Vientos. Muchas gracias, amigo. María Morán nos manda saludos. María Morán y a ver.
Ah, bueno, ahorita nada más los saludamos para irnos a corte. ¿O ya es el cuarto?
Así es.
Ah, bueno, nada más te saludamos. Hola, buenas noches. Bueno.
Hola.
Hola, ¿cuál es tu nombre?
Armando.
Oye, Armando, mira, ahorita entró tu llamada, que bueno, nos da gusto, pero también el maestro Soham. ¿Te parece si te marcamos después de su participación?
Se escucha muy robotizado.
¿Sí me escuchas? Bueno, ahorita le comentamos. Nos tenemos que ir a una pausa, pero le marcamos después.
Sí, después le marcamos, claro. Ya queda poco tiempo en este bloquecito. Estamos a punto de irnos al corte, pero todavía alcanzamos a escuchar un audio o algo así que nos pueda... A ver, mira.
Y yo también llegué a jugar muchas veces a la Ouija. La mayoría de las veces la Ouija dice lo que uno piensa o lo que uno esconde muy adentro de uno. Pero muchas de las veces sí dice cosas que son verdad. Es muy tenebrosa porque, por ejemplo, yo la envolvía en periódico y la guardaba muy bien en un mueble y al otro día amanecía el periódico abierto y viéndose la Ouija porque yo tenía prohibido jugar con ella. Se me hacía muy divertida porque yo siempre la tomé como un juego, pero efectivamente sí contestó cosas que la mayoría de las gentes, de las personas que jugábamos, ignorábamos. Por ejemplo, una vez prometí que si me contestaba le daría un osito, porque se supone que era un espíritu de un niño de 7 años. Esa misma noche me habló un niño de 7 años y nada más estábamos mi cuñada y yo. Yo me hice la que no lo oí, pero ella también lo oyó. Yo tengo facilidad para oír o ver cosas, entonces supongo que fue eso. El niño me dijo en qué tumba se lo dejara y todo. Yo jamás fui al Panteón Dolores a dejarle nada. Y el osito que tenía, que yo le había prometido, pues lo saqué de mi recámara.
Ok, muchísimas gracias. Pues mira, por aquí tenemos algunos amigos que les gusta utilizar la Ouija y lo toman como una especie de distracción, algunos, ¿verdad? Una especie de juego de mesa. Pero hay quienes realmente toman este tablero Ouija como un instrumento de comunicación con seres que no están en este plano. Se asegura que realmente quien contesta del otro lado de la Ouija no precisamente es quien dice ser. A veces la gente pregunta, ¿con quién estoy hablando? Y le dicen, con Rodrigo o con... Bueno, llegan a decir hasta, soy Jesús. Y la gente dice, ¡ay, Jesús! Y se emocionan, pero no saben qué Jesús, ¿verdad? En todo caso, solamente están utilizando un nombre para poder enganchar a la gente. Ahora, sé que algunas personas no le tienen nada de miedo a la Ouija, sin embargo, hay quien sí realmente ha vivido experiencias terribles después de haber manipulado este instrumento, que aparentemente solamente es un tablero con letras y que aparentemente se mueve de una forma, algunos le llaman con el efecto ideomotor, es decir, uno lo piensa y sin querer está proyectando el movimiento de acuerdo a lo que quieres escuchar, ¿no? Bueno, en este caso lo que quieres tú proyectar en el tablero. Haz de cuenta que preguntas, voy a pasar mi examen, y tú inconscientemente estás pensando, ay, que me diga que sí, que me diga que sí, y mandas la señal a la yema de tus dedos y entonces lo mueves hacia el sí, pero no necesariamente es que eso vaya a suceder. Que está bien interesante esto de la Ouija, y pues algún día platicaremos largo y tendido. Gina, nos vamos a hacer una pausa.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si estás triste, recuerda que en este momento alguien se está enamorando por primera vez y cree que será feliz por siempre. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, y ya está aquí el maestro Eric Soham en El Grimorio.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches.
Buenas noches, Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Saludos, magister.
El primer grimorio del año, y eso nos da muchísimo gusto. Ups.
No escucho.
Ah, caray. Algo. Y estás a tiempo, ¿eh? Si tú tienes dudas, alguna inquietud, quieres preguntar algo al maestro Eric Soham, pues adelante, es buen momento para hacerlo. Todavía están llegando preguntas y con mucho gusto vamos a compartirlas con el maestro Eric Soham, y de un momento a otro escucharás la respuesta a tu pregunta. Por supuesto, me gusta cuando preguntan cosas que son del orden sobrenatural, y de esas que realmente tienen un aspecto muy general y que todo mundo puede tener cierto interés en la respuesta del maestro. Es decir, hay preguntas que, o más bien la respuesta, ¿no? Más que la pregunta, nos podría caer como anillo al dedo a cualquiera de nosotros.
Maestro, por aquí a ver si nos escucha, porque allá creo que había problemitas, ¿verdad?
Sí, aquí los escucho perfectamente.
Ok, vamos a iniciar con las preguntas.
Claro que sí, adelante, Gina.
¿De dónde viene la creencia de la mala suerte? Por ejemplo, si rompes un espejo, si pasas debajo de una escalera o si ves un gato negro, entre muchas otras creencias.
Bueno, eso es algo, podemos decir, prácticamente cultural. El origen de las supersticiones viene, pues son heredadas de creencias de nuestros ancestros, de nuestros padres, de nuestros abuelos, circunstancias que se dieron en algún momento histórico, de numerología, como por ejemplo el 13, el 7, el 6, en fin, cada uno tiene una valencia o tiene un significado. Cuando se aplica un día con un número, o se aplica en varios números, o se aplica, por ejemplo, lo de un espejo, cuando se rompe, se quiebra la imagen. Entonces, eso quiere decir que nos va a traer mala suerte porque se rompió nuestra imagen. Y cosas por el estilo que son asociadas a creencias o supersticiones colectivas y heredadas. relacionadas históricas e incluso tienen que ver mucho a veces con las creencias religiosas.
¿Por qué me pasa que en el mes de noviembre y diciembre la paso muy mal? Es una sensación de incomodidad. ¿Será que tiene algo que ver con algo de mi vida pasada?
Podría ser. Hay algunas cosas que se quedan prácticamente grabadas dentro del proceso de evolución de una persona de su vida. Entonces, cuando se presentan determinadas condiciones, se dan determinadas acciones o determinados sucesos que son los que vienen a representar este tipo de confrontaciones con algo que no teníamos contemplado.
Bien. Mi mamá, estando acostada en la oscuridad de su habitación, miró una corona de luces y después se transformó como en un corazón brillante. Yo le dije que a lo mejor lo soñó, pero ella jura que sí la miró, que incluso tomó una lámpara que tenía en su mesita de noche, se levantó para mirarla de cerca, pero que cuando prendió la lámpara, esta desapareció. Ella tiene la duda de qué sería esto.
Sí, manifestaciones de este tipo se suelen dar en algunos lugares bajo determinadas condiciones. Por ejemplo, esto que vio la señora, que con una coronita de luces se llegan a ver lucecitas, se llegan a ver chispazos, se llegan a ver resplandores que tienen que ver con la presencia de energías. Dependiendo de las condiciones que se hayan observado o que tengan, podría considerarse que son de luz o que son de oscuridad. En estos casos a veces puede haber manifestaciones de oscuridad con luz. La oscuridad también tiene luz, solo que es determinante su color y las condiciones en que se presenta. Cuando saque su lamparita para alumbrarle, entonces todas estas manifestaciones son conscientes. Saca su lamparita y entonces desaparece. Es como cuando nosotros tenemos una evidencia con algún ser, en el momento que lo vemos ya directamente, desaparece.
Ok. Hace más de 2 años conocí a mi novio. Tenemos un apellido en común, sin ser familia. Otra coincidencia es que su abuelito, quien lo crió como su papá, se llama igual que mi padre. Mi pregunta es si estas coincidencias son para bien o para mal en nuestra relación. Últimamente hemos estado algo serios uno con el otro. Yo a él sí lo amo, pero he notado que se enoja con facilidad conmigo, y yo solo quisiera saber si mi lugar es ahí con él, maestro.
Bueno, esto, la pregunta que hace al final es una pregunta con mucha responsabilidad. No se puede determinar la relación de una persona solamente por cuestiones de creencia. Tienen que ver muchos aspectos que son muy importantes. Puede haber una coincidencia en apellidos, en situaciones de ascendencia, en situaciones de incluso de profesiones de la familia, de una familia y de otra familia, pero eso no determina necesariamente que haya una buena relación o una mala relación en dos personas de esas familias. Depende mucho del criterio, depende mucho de las condiciones, depende mucho de lo que la persona espera de la otra persona, y entonces ahí se pueden empezar a fincar o fundamentar algunos lazos fuertes o sencillamente desaparecer.
Siento que no tengo nada de energía y no puedo salir de mi casa. Me cuesta bastante. ¿Por qué será?
Hemos comentado que algunos de los síntomas más comunes que existen para saber si tengo contaminación o no tengo contaminación es precisamente eso, tener baja energía. Cuando la gente tiene baja energía sin una explicación congruente o conocida, indica que hay algo que se le está sacando, que le está absorbiendo, que se le está quitando. Y cuando una persona está contaminada, pues eso es lo que hacen los seres que tienen parásitos adheridos a él, alimentarse de su energía. Entonces, aquí habría que ver qué es lo que tiene, cómo se dan esos bajones de energía, si amanece ya con poca energía, sale de su casa y se recupera, o son durante todo el día, o son simple y sencillamente bajones que tiene en sus cuestiones cotidianas. Eso le podría dar una idea de dónde está la razón de esa pérdida de energía. Generalmente son seres que están allí asociados a él y que le están sustrayendo su energía vital.
¿A qué se debe que al ver algunos videos creados con inteligencia artificial tengo un extraño sentimiento como si yo hubiese estado ahí?
Bueno, cuando hay algún tipo de coincidencia en lo que se piensa, en lo que se siente, en lo que se observa, generalmente podría uno pensar, esto ya lo vi, o saben lo que yo estoy pensando, o yo sé lo que piensa la demás gente, y va a pasar esto, va a pasar aquello. Es una asociación que se suele hacer, que suelen hacer las personas cuando tienen algún tipo de experiencia de esta naturaleza, y asocian lo que están viendo, lo que está pasando, con lo que sienten o con lo que saben. Pero no necesariamente tiene que ver con que tengan que ver algo con el acontecimiento.
Maestro, ¿por qué será que tengo manifestación de sombras a mi alrededor?
Por su baja vibración. Aquí habría que ver cómo se siente, debe estar cansado, si le deben de dificultar sus cosas en el trabajo, en su vida cotidiana, relaciones no muy placenteras en su trabajo, en su círculo social, en fin. Y esto representa que la persona tiene una contaminación pues ya considerable, y si está viendo a esos seres de oscuridad, a esas sombras o a esos bultos, pues con más razón son seres que andan ahí pegados y que están decreciendo su energía, y eso provoca que pues las cosas estén en un desequilibrio total en su vida.
Maestro, ¿qué significa encontrar dos calzones rojos en mi patio trasero y un papel con suciedad en la pared del cuarto de mis hijos, que también da para el patio trasero? ¿Qué debo hacer?
Por principio de cuentas, tirarlos, lavar lo que tenga que ser lavado, desinfectarlo, y evidentemente pues aquí es un trabajo de dominio, pero ya de dominio de pareja. Entonces aquí habría que ver qué es lo que está pasando en esa familia, que están teniendo ese tipo de trabajos que les han sido puestos en su casa, y ver de dónde vienen, por qué vienen y qué es lo que está pasando. Ese es un trabajo.
Tengo un local que rento para dar clases a niños. Regresando de vacaciones fui a limpiar y ordenar, y cuando abrí había muchas moscas grandes y verdes. ¿Significará algo? Ahí no hay comida ni otros animales.
No, pero puede haber una baja vibración. Las moscas y los insectos son seres con una percepción o con una capacidad para poder oler o para poder sentir la vibración o los olores. Maravilloso. Entonces, cuando un lugar está cargado energéticamente, puede haber moscas. O si el lugar tiene algún tipo de descomposición orgánica, como algún tipo de carne o algo, también las atrae, o atrae hormigas, o atrae algún otro tipo de insectos que tienen esa característica de poder pues percibir ese tipo de situaciones a distancias considerables.
Maestro, vamos a una pausa y vamos a regresar con mucho más. Permítame, el miedofón 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
De algo hay que morir, dijo el gato romántico cuando se enamoró por séptima vez. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Preguntas, dudas e inquietudes que hoy les está dando respuesta el maestro Eric Soham. Vamos a continuar. Maestro.
Sí, en adelante.
Yo tenía 5 años cuando mi mamá me llevó con una señora que abrió por la mitad una paloma y la aventaron a mi pecho. Así estuve todo el día. En la noche me la quitaron. Yo le he preguntado a mi mamá por qué hicieron eso, pero nunca me ha querido decir. Dice que no lo recuerda. Para mí fue muy traumático, pues sentía las garras del animal arañándome. Maestro, quizá usted sepa qué o para qué me hicieron esto.
Bueno, por lo que están comentando, lo que hicieron fue tratar de sacarle algo a ese niño. Probablemente pensaban que tenía algún daño, que tenía algún ser pegado o que tenía simple y sencillamente baja vibración. Y hay muchas formas, no exactamente vamos a decir que tiene que ser una paloma, pero por las condiciones eso parecería ser, que se la pusieron para que absorbiera el animal en su vitalidad, absorbiera el daño que tenía el niño. Yo creo que por ahí iba eso.
Ok. Maestro, ¿por qué no puedo soñar a mi abuelita? Tiene 3 meses de fallecida y yo era muy apegado a ella, y nada que la puedo soñar.
Bueno, no necesariamente. Las personas, a veces le pregunto uno a la gente, ¿tú recuerdas lo que sueñas? No, yo no sueño. La gente dice que no sueña, estas personas que sí sueñan no se acuerdan. O sea, hay una cantidad de posibilidades que pueden existir. Entonces, cuando yo pretendo o quiero soñar con alguien, cuando soy una persona que no recuerdo los sueños, pues entonces es muy difícil. Los sueños se dan de una manera espontánea, se pueden programar precisamente por eso, pero aún así, cuando la gente programa sus sueños, no desde el primer día que los programó va a tener éxito. En ocasiones podría ser, pero no es siempre. Entonces, hay gente que no tiene la capacidad para poder hacerlo de una manera voluntaria, y eso se da pues de una manera, vamos a decir, casual. Cuando de repente dice, pues se murió un familiar, o supe de algún otro familiar o de algún amigo, y lo soñé. Bueno, sí lo soñó, pero no necesariamente la gente tiene esa capacidad.
La mamá de mi esposa murió ahogada hace 4 meses, y ella y sus hermanas la sueñan mucho, pero dicen que no habla, solo la ven. ¿Qué significará?
Bueno, aquí si fuera un sueño real, porque esto puede ser un sueño real, puede estarse presentando. Hemos comentado en algunas ocasiones que la muerte en realidad no existe. Lo que se daña es el vehículo físico, que es el que nos da la oportunidad para poder estar en este plano de aprendizaje. Entonces, cuando una persona muere, su esencia, su parte esencial, se desprende del cuerpo que ya no funciona. Y el cuerpo ya no funciona, bueno, pues si usted decrece, como ya sabemos, puede ser sepultado, puede ser cremado, en fin, como quiera que sea, pero la parte esencial sigue y regresa a su punto de origen, que es el plano espiritual. Nosotros somos seres espirituales con experiencias humanas para aprender, y se nos da un cuerpo humano para habitarlo y a través de él poder, a través de las experiencias, aprender y crecer, o sea, ganar un estado de conciencia. Entonces, cuando una persona puede ver a alguien y que no habla, simple y sencillamente puede ser la proyección de un pensamiento, o la persona que desencarnó, que murió, que está tratando de arrimarse a las personas con las que tenía una relación más cercana, y eso es muy común. Por eso es que en muchas casas, cuando muere una persona, la persona no se quiere ir de su casa y pulula por ahí por un tiempo indefinido.
Ok, maestro, vámonos para allá, que tienen muchas preguntas todavía.
Saludos, maestro, mire, ahí le van, agárrese, por favor. A ver.
Venga, Nachito.
Ok. Dice aquí, maestro. A ver, venme. Ahí está. Dice, ¿es cierto que nuestra energía sexual es la más fuerte que tenemos?
Bueno, es una de las más fuertes que tenemos. No necesariamente se habla de eso porque es algo prácticamente natural, pero por ejemplo cuando tenemos algún tipo de evento difícil, las suprarrenales secretan determinadas sustancias y adrenalina que le da al cuerpo una energía increíble, le hace cosas que en condiciones normales no podía lograr por la adrenalina. Entonces también es una energía potentísima, pero de orígenes diferentes, condiciones y efectos diferentes. pero sí, en realidad la energía sexual es una energía muy, muy fuerte, y es una energía que combinada pues tiene la capacidad de poder engendrar. Imaginemos cuánta fuerza necesita tener y la vitalidad que debe de haber para que pueda haber una fecundación. Entonces, también cuando hay un evento traumático fuerte de alguna cosa extraordinaria, también sale esa fuerza, pero es a través de adrenalina. Todo nuestro sistema endocrino funciona a través de sustancias que estimulan y propician que tengamos determinadas facultades.
Ok, maestro. Mire, a ver esta pregunta, a ver si usted la entiende. Mi papá tiene en la cama a una persona fallecida. Se la regalaron y dice que ve a una persona que lo jala de los pies. ¿Es posible que ocurra esto? ¿O es su Alzheimer? Yo creo que es lo que quiso decir. Pero yo creo que dice aquí, mi papá tiene una cama, ¿no? O la cama de una persona fallecida que le regalaron.
Probablemente. Sí, yo también por ahí lo entendí. Porque para que tenga una persona fallecida en su cama, pues no sería sí, nada ni lógico, ajá, ni posible. Pero puede tener la cama de una persona que murió en esa cama. Uh-huh. Y no necesariamente va a tener algún tipo de consecuencia. Pero dependiendo de la persona que la habitaba, las condiciones que va a tener energéticamente. Porque hay personas que tienen una energía muy fuerte y si mueren en esa cama, pues dejan evidentemente ahí parte de su vibración, y hay otras que no. Pero si la persona que está durmiendo en una de esas camas está pensando en eso y está elucubrando, pues se puede incluso proyectar determinadas condiciones o determinadas experiencias que no son más que la proyección de la persona que está durmiendo ahí.
Exacto. Bueno, le preguntan aquí, ¿qué hay de cierto, maestro, que cuando tenemos una herida en el cuerpo es mucho más fácil que entren o ataquen las malas energías, como si entraran con mayor facilidad?
¿Cuando tenemos una qué?
Una herida.
Ah, una herida. Ajá. No, para nada. Más imagínate, por ejemplo, una persona que acaba de salir de cirugía, pues tendría un canal enorme ahí, uh-huh, cuando se lo pudieran meter. Pero no. Pero sí suelen utilizar agujeros o perforaciones o que tenemos nosotros de una manera natural para entrar y salir. Pero como son energía, no necesariamente tienen que usar eso. Generalmente la entrada es por la espalda, a la altura de las torácicas, a donde empiezan las lumbares.
¿Lumbares?
Las últimas. No, las de arriba.
¿Plexo solar?
Las cervicales.
Ah, las cervicales.
Entre las torácicas y las cervicales, en esa área de la espalda, ahí hay un canal grande de entrada. Otro canal grande de entrada es el pecho, las palmas de los pies y, por ejemplo, pues algunas otras partes del cuerpo que podrían ser propicias, pero no por una herida, ¿no?
Ok, bueno, dice aquí, escuché acerca de los espíritus que no desean continuar en un cuerpo porque no pueden con los desafíos y dejan que otro espíritu entre, hablando de la reencarnación. ¿Qué opina?
Bueno, no creo que sea de esa manera. Una persona que tenga ese nivel de conciencia, decir, yo no puedo con las experiencias que estoy teniendo con este cuerpo, mejor traigan otro que se mete este cuerpo y yo me voy. Eso es lo que entendí. Uh-huh. No creo que sea de esa manera. Porque imagínate nada más, el hecho de estar pidiendo eso sería prácticamente estar pidiendo que otra persona entre en ese cuerpo y sale, y entonces no tiene otro cuerpo, y quedaría en condiciones como si hubiera habido un deceso, hubiera muerto.
Sí.
Entonces tendría que regresar nuevamente a su lugar de origen.
Uh-huh. Ok. Bueno, dice por aquí, ¿cómo podemos recibir iluminación a través de la meditación? ¿Cómo recomienda meditar o con qué pasos?
Bueno, la meditación tiene evidentemente todo un sistema para poder entrar en niveles más elevados, alfa o beta, en fin, pero tiene que saberse manejar de alguna manera. Pero el hecho de que nosotros tengamos una facultad para poder hacer algo puede acrecentarse, puede educarse y puede aprenderse a través de la meditación. Entonces hay muchas personas, por ejemplo, que a través de la meditación proyectan su fuerza, su poder mental, para poder lograr algunas cuestiones que suelen ser a veces milagrosas, a través de la mente. Uh-huh. Entonces no es tanta la parte del espíritu o de lo que se está mencionando, sino el poder que tiene la mente con una determinación fuerte, enfocada a producir algún efecto, lo produce.
Ok, muy bien. Dice: cuando iba en carretera vi un ángel de piedra sobre un camellón, y al ver por el retrovisor era una bolsa de plástico que volaba por la carretera. ¿Qué cree usted que era realmente eso?
Bueno, pues realmente lo que vio fue lo que en ese momento, en tan rápida observación, pudo haberle dado forma de ángel y ver ese ángel de piedra, y si era una bolsa gris, pues mejor. Uh-huh. O de algún color piedra, pero eso es solamente una proyección. Vamos a recordar cómo se utiliza la publicidad subliminal. Lo que hacen es poner alguna figura incompleta para que la mente de las personas la completen de una manera ya con cierta tendencia para el producto que están anunciando. Entonces esto es lo que sucede en esos casos. Nosotros tenemos algo que pueda tener forma, no sé, cúbica, y podemos estar pensando que es un tabique, pero no necesariamente. Eso es lo que nuestro sistema nos está proyectando con lo que está percibiendo, y en eso puede haber una variedad enorme.
Eso es. Dice por aquí: ¿qué pasa cuando sueñas una casa con muchos baños y siempre seguido? Es los sueños es algo muy recurrente.
Bueno, cuando se sueña una casa, generalmente tiene una representación de un lugar de refugio. En algunos libros mencionan que la casa es como una representación de la madre, porque uno puede entrar ahí, estar ahí, sentirse seguro ahí, o puede ser un lugar de refugio o un lugar de encierro. Entonces, sí, cuando nosotros tenemos ese tipo de sensaciones, depende de la persona, de las experiencias que haya tenido, y de los momentos pues, que haya tenido fuertes en su vida, principalmente en infancia, para que pueda proyectar algo que se proyecta a través de emociones de la mente y se, pues, se concrete en algo que nosotros estamos viendo como real.
Ok, maestro, no se vaya, por favor, necesitamos hacer el corte y regresamos para continuar con las últimas preguntas, ¿sí?
Por supuesto que sí, claro.
Ok.
El miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No me solté, solo me di cuenta que nada me sujetaba. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con más preguntas para el maestro Eric Soja.
¿Ahí está usted, maestro?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, entonces hay oportunidad de que nos responda. Mire, dice: maestro, ¿Moloc es un demonio y qué jerarquía tiene? Yo sé que sí, pero me tocó escuchar de la boca de alguien que es mediáticamente conocido diciendo que Moloc no es demonio. ¿Por qué lo habrá dicho? Dice:
bueno, Moloc es un demonio y es de jerarquía. Ahora, la calidad de un ser espiritual depende mucho del nivel de armonía que tenga, y de equilibrio, y de luz, y obviamente de oscuridad. Entonces, aquí cuando nosotros vemos la creación está fundamentada en una dualidad, y los seres de luz y los seres de oscuridad, ambos tienen luz. Nosotros pensamos que los seres de oscuridad por ser oscuros o negros, no tienen luz, pero sí, sí tienen luz, definitivamente sí tienen. Solo que es una emanación de luz diferente a un ángel, por ejemplo, a un ser bajo astral, pero ambos tienen luz y el poder que tienen es muy similar. Entonces, Moloch, estamos hablando de un ser que puede tener en condiciones particulares cierta tendencia a que pueda pensarse que no es oscuridad, pero es un jerarca de oscuridad, dependiendo de lo que la persona sepa de demonología y de cómo se presentan y cuál es la función de cada uno de ellos, porque no solamente andan por ahí para ver a quién causan daño, no, tienen una función dentro de la creación muy definida. De hecho, este planeta es de ellos.
Bueno, pues mire, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿es cierto que la Biblia dice que quien mate al Leviatán irá al cielo sin importar sus pecados? Saludos de Ciudad Madero, Tamaulipas.
Bueno, sería como sacarse la lotería, porque ¿quién lo va a extinguir o quién lo va a matar? Estamos hablando de un ser de esa categoría, pues ese es espiritual, y lo espiritual no puedes matarlo, no puedes hacer nada. Lo que puedes es controlarlo, dominarlo o encerrarlo. Eso sí se puede cuando se tiene la autoridad y se tiene el poder y la fuerza suficientes de un ser de jerarquía de luz, por supuesto.
Eso es, maestro. Fíjese que por la tarde nos preguntaban, hay una casa en donde pues seguido han cambiado de dueños, es decir, la habitan, no duran mucho y la venden, y así sucesivamente. Resulta de que a los vecinos les ofrecieron regalado un poco de material que sobró de la obra de remodelación, les ofrecieron grava y arena. Tienen la inquietud si es que pudiera, a través de esta grava y arena, este material que les obsequiaron, pudiera pasárseles la mala energía. Le comento, maestro, que en esa casa, a la hora de estar remodelando, encontraron una pierna humana que las personas que la hallaron la tiraron a la basura. La basura se llevó la pierna, y de repente al siguiente día amaneció la pierna ahí en el patio.
Nuevamente.
Sí, nuevamente.
Bueno, la pierna, quiero pensar por la forma en que se dice que una pierna, con el tejido, vamos a decir, de los músculos y todo, o el puro fémur y los huesos nada más.
Pues en realidad nos habló como de los huesos de una pierna.
Bueno, eso para que el difunto o la energía que tenga esa pierna, el fémur, el peroné, haya podido regresarse o venirse o hacerlo, es muy difícil, muy, muy difícil. No creo que haya sido así. Alguien fue y le echó. Ahora, ¿y por qué hablabas de los materiales que tienen ahí?
Ah,
que se los regalaron.
Sí, porque en la casa ellos ya notaron que los vecinos, cambian rápidamente de propietario. No aguantan mucho tiempo ahí, y hay momentos en que se escuchan ruidos, y cuando se dan cuenta ya no hay nadie. Entonces posiblemente sea esa la causa. Ellos sienten como que ese predio tiene como una maldición.
Bueno, sí, porque tenemos una casa, puede ser un castillo, puede ser una casa, puede ser un cuarto que tenga una energía muy baja. Entonces esa energía se va a quedar impregnada en las paredes y en los objetos que forman ya como un como una construcción o como una habitación o como una casa, un concepto. Eso puede contaminarse, pero si llevaron arena, llevaron grava o llevaron algo de este tipo de material para construir y lo toman ellos, pues no pasa absolutamente nada, porque no se ha grabado nada.
Y no creo que esté trabajado ese material, o sea, con...
No, que lo hayan trabajado con con esa maña, no, o con esa hazaña, no.
Sí.
Definitivamente no.
Porque nos platicaba exactamente eso, que quien se las ofreció dijo, pues es que no lo puedo tirar, es material bueno, que si ustedes gustan se los obsequio. Y ellos lo aprovecharon para, pues, algo que necesitaban, ¿verdad?
Sí, el material no lleva nada. Por ejemplo, podemos ver algún mueble, alguna vitrina, algún espejo, algún sillón, algún escritorio, las paredes de una casa. Pero lo que hace es esa energía, las personas que estaban ahí, con la energía que estaban desprendiendo, se fue impregnando en esos muebles, en esos artículos, pero no en algo que apenas va, pues no tiene cohesión, la arena, la grava.
Que no se preocupen, ¿verdad?
Exactamente.
Porque ya entonces el cerebro de ellos empieza a trabajar de una forma muy, muy extraña. Por ejemplo, decía nuestra amiga que nos comentaba esto y que quería que se lo preguntáramos a usted, que si es posible que, por ejemplo, en su casa ha notado que una de las habitaciones se ha convertido en un refrigerador.
Sí, debe de haber alguna baja energía en esa habitación, provocada por algo o metida por algo, o simple y sencillamente es un ser que está ahí cuando, y es una característica muy especial. Probablemente ese cuarto tenga algunas cuestiones naturales del plano astral, porque el plano astral es helado como el solo. Entonces puede ser que por algún tipo de contaminación estén teniendo algún tipo de grieta, algún tipo de canal que esté conectado con el plano astral y por eso está tan frío, o un ser de oscuridad.
Sí, ok, entiendo. Pues mire, maestro, aquí hay otra pregunta. ¿Cómo nos podemos proteger para atraer energías positivas?
Pero la mejor manera es equilibrándose con armonía, con buenos pensamientos, con actitudes positivas, con cuestiones nobles. La nobleza, las buenas intenciones y la caridad o la nobleza, pues eso generan equilibrio y generan luz. Es lo que hay que hacer es equilibrar prácticamente el lugar o equilibrarse la persona, y eso tiene un cambio. Por eso cuando una persona está contaminada se quita la contaminación que tiene y automáticamente todo empieza a funcionar en el entorno, en el ámbito de esa persona, no porque la persona haya cambiado, no, simple y sencillamente le quitaron esa parte oscura, esa parte inconveniente, que es lo que no permite que las cosas produzcan o sean de provecho.
Ok, le preguntan aquí, ¿es verdad que si guardas el luto de una persona que partió por mucho tiempo, en realidad no lo dejas descansar?
Depende de muchos factores. Hay gente que puede guardar el luto toda su vida y no detuvo nunca a nadie que se haya muerto, y hay personas a la inversa. Lo que sucede tiene que ver todo esto con las actitudes, con los pensamientos y lo que se va a proyectar de acuerdo a lo que se cree, y eso es lo que nosotros generamos. Somos auténticos generadores de lo que sea. Si nosotros tenemos pensamientos positivos, pensamientos equilibrados, eso es lo que vamos a generar, armonía. Pero si tenemos pensamientos distorsionados, si tenemos enojo, si tenemos odio, vamos a proyectar exactamente la misma naturaleza de lo que estamos sintiendo, proyectando.
Ok, y a propósito de esta pregunta, maestro, ¿estar de luto de una forma ya como casi permanente puede atraer energías negativas?
Sí, por supuesto, y hay una razón muy, muy lógica. Si, por ejemplo, tú te vistes de rojo siempre, vas a terminar con una vibración que es prácticamente lo que le da el color a eso, al rojo. Vas a terminar con esa energía, con esa vibración. Si usamos el azul, usamos el amarillo, usamos el verde, lo mismo. Si usamos el negro, lo mismo. Y el negro, la vibración es muy baja. Entonces, cuando utilizas negro, pues puedes atraer seres de oscuridad. ¿Por qué un sacerdote usa una túnica negra? Porque da profundidad. No porque tenga que ver nada con la oscuridad ni con las cosas de bajo astral, no. Simple y sencillamente da profundidad. Okay. Sin embargo, tiene un cuello que es blanco y tiene un sobrepeliz que tiene otras cuestiones. En fin, tiene una función. Entonces, todos los colores tienen esa función. Entonces, si un lugar está con determinadas condiciones, puede ser porque haya una puerta astral o haya algún tipo de elemento que está generando ese cambio en el plano donde se encuentra, o pues simple y sencillamente el pensamiento y las actitudes de las personas que vivieron ahí.
Ok, maestro, pues le agradecemos una vez más que nos haya respondido todas estas inquietudes de nuestros amigos.
Pues como siempre, un verdadero placer, querido Nachito y Gina, queridos amigos, y quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es entrar a YouTube, y poner maestro Eric Soham.
Claro que sí, maestro. Muchísimas gracias. Que tenga bonita noche.
Excelente noche,
gracias,
maestro.
Gracias, Nacho. Gracias, Virginia. Gracias, queridos amigos. Buenas noches.
Hasta luego, maestro Soham.
Vámonos a una pausa y regresamos a El Miedofón. 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Te dejaría jugar con mis sentimientos, pero no tengo sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos con relatos, experiencias, lo que tú nos quieras platicar acerca del tema de lo paranormal. Y también, aquí ya llegó nuestro amigo que hace ratito lo interrumpimos. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, hace ratito fuimos atropellados por otro audio y luego por el maestro Soham, pero ya estamos aquí dispuestos a escucharte. ¿Cómo te llamas?
Hola, mi nombre es Armando.
¿Desde dónde nos escuchas?
Hablo desde la ciudad de Mazatlán,
Sinaloa, presente. ¿Qué nos quieres contar?
Pues es un pequeño relato que me pasó de pequeño.
A ver, platícanos.
Sí, claro. Pues todo empezó cuando yo estaba en la primaria. Ese día yo fui a dormir con mis tíos. Era un domingo y ese día pues yo ya tenía que regresar a mi casa porque el lunes ya entraba a la escuela. Pero no me acordaba que ese día yo tenía que hacer una maqueta. Esa maqueta era del Día de Muertos. Y pues yo le comenté a mi mamá. Ese día llegué tarde. O sea, llegué tarde a la casa porque mis tíos me recogieron. Bueno, me llevaron a casa de mi mamá. Porque ya tenía que ir a la escuela el día siguiente, el día lunes. Le comenté a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Pues yo estaba pequeño. O sea, le dije, ¿sabes qué? Tengo que hacer una maqueta, la tengo que entregar el día de mañana, es una exposición. Y pues no la tengo. Y me dice, no, pues, no te preocupes, ahorita veo cómo le hago y tengo un cascarón, un papel, no sé qué, las tumbas las voy a hacer con las cartoncitos de medicina. Y pues así las hizo, ella pues me ayudó.
Sí.
Ese día yo, pues mi hermano estaba bebé, que acaso tenía meses de haber nacido, y pues ya eran como las 11, casi 12 de la noche. Pero mi mamá, pues ella se desveló haciéndome pues la maqueta del trabajo que yo iba a presentar el día siguiente.
Sí.
Y pues esa noche, yo me fui a acostar, mi hermano estaba bebé. Y cuando me acuesto, hago cuenta que mi cama está en la esquina y a un lado está la ventana. Pero hago cuenta que cuando yo me acosté en la esquina de mi cama, en el cuarto, porque son dos cuartos, y en el último cuarto yo me acosté, mi hermano estaba en la misma cama que yo, pues ya era un bebé. Y me acuerdo que me acuesto de pies a cabeza y escucho cómo dicen mi nombre. O sea, abajo de la cama.
Okay.
O fue algo muy fuerte, porque lo recuerdo muy bien. Dijeron mi nombre, pero fue una voz muy escalofriante.
Okay.
Fue de que dijeron Armando. O sea, pero fue algo tan feo que salí disparado de la cama. Le dije a mi mamá, alguien está en el cuarto, alguien me habló, ayuda, no le dije. Y mi mamá me dijo, no, estaba haciendo la maqueta ahí afuera. No, ¿sabes qué? Estás loco, me dice. No, mamá, sí, ve. Y mi mamá con todo el miedo del mundo, pero pues se hizo muy fuerte. Y yo dije, mi hermano, o sea, yo estaba pequeño. abrió y pues no había nada. O sea, realmente no pasó nada. Ella no vio nada, absolutamente nada. Pero lo que yo escuché, eso quedó en mí. Pero al día siguiente, como mi papá, bueno, es policía, él ese día estaba trabajando afuera, él le tocó trabajar y en la mañana regresó a la casa. Y lo que yo no sabía es que antes de que pasara, antes de que me mencionaran a mí mi nombre, mi mamá, cuando estaba haciendo la maqueta, a ella le tiraron las cortinas. O sea, que cuando me hablaron a mí, a ella le tiraron las cortinas. Pasó dos cosas al mismo tiempo.
Oye, ¿pero era la primera vez que les ocurría?
A mí, sí. Lo que pasa es que en mi casa siempre han pasado cosas paranormales. De hecho, es a causa de mi abuelo. Mi abuelo es muy, muy perceptible a ese tipo de cosas. Y creo que lo heredó de mi papá y de mi papá lo heredé yo. Pero yo soy así como que muy poquito. O sea, no he tenido nada paranormal. Pero la casa donde estoy, mi papá atrae muchas cosas. Eso es a raíz de que había, creo que, duendes en mi casa, porque en el patio teníamos un papayo y ahí salían cosas. O sea, se sentía una presencia arriba en el papayo, en el árbol. Y fue la primera vez que nos pasó. Yo estaba pequeño y son muchas cosas que me han pasado y tengo muchos relatos que contar.
Claro, porque estabas pequeñito, pero esta impresión de que te llamaran y ya después comentándolo con tu mamá, que ella también tuvo una experiencia, fue, yo creo, que impactante para los dos, aunque ella te debía dar seguridad y que no te espantaras, pero ella, yo creo que también se espantó.
Sí, claro, porque se supone que nuestra casa es segura y no debe haber nadie. ¿Cómo es posible que una voz debajo de mi cama me haya hablado? Porque fue una voz muy clarita, me mencionó, y abajo de mi cama se supone que no debe haber nadie. Fue algo muy espantoso.
Oye, pero aunado a esa voz, ¿sentiste un frío inusual, algún olor, algo más?
Solamente mi pie se calentó y se enchinó. Y una vez que lo escuché, lo volví a repetir en mi cabeza y me quedó muy grabado. Fue algo muy espantoso, la verdad.
¿Cuántos años tenías?
Yo tenía 6 años.
Y todavía lo recuerdas tan claro, ¿verdad?
Sí, he pasado muchas cosas muy raras en mi casa y que puedo contar, y cosas muy graciosas y muy extrañas que dices tú, no, qué pedo, o sea.
Sí, claro, no te lo explicas. Pero seguramente, Armando, vamos a tener más oportunidades de estarnos comunicando para conocer todo lo que nos quieres contar.
Claro, gracias.
Que tengas excelente noche.
Gracias, igual. Buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego, amigo. Buenas noches. Pues sí, debió haber sido horroroso, ¿no? Si tú estás dormido en tu cama, es lógico que tú sabes que, pues nada puede emitir ningún sonido de abajo de tu cama, mucho menos una voz que invoque tu nombre. Eso también son sonidos de aproximación. Es decir, posiblemente ahí la habitación de nuestro amigo estaba un poco contaminada y por eso se pudo notar. Vamos a escuchar un audio.
Hola, familia.
Saludos,
buenas
amigo.
Noches. Les saluda Oscar. Y esta es una historia que quiero compartirles. Pues un día veníamos con mi papá en el carro, pues solamente él y yo. Y veníamos de viaje de una localidad llamada La Entrada Copán. Íbamos para una localidad llamada Santa Rosa de Copán, ubicado en Honduras. Y hay un lugar, una vuelta, una curva donde pues han tenido accidente muchísimos vehículos, y la mayoría de las personas que se accidentan en esa curva llamada la Vuelta de los Hornos mueren. Entonces recuerdo que eran aproximadamente casi 12 a.m. y veníamos cruzando esa curva, y no sé por qué a mí me dieron ganas de ver por el retrovisor derecho, y vi a una persona en medio del muro de contención para el barranco, sentado ahí moviendo sus piernas. Y inmediatamente yo le dije a mi papá que si viera a esa persona. Y cuando mi papá vio por el retrovisor del vehículo, no había nada. Inmediatamente yo sentí mucho escalofrío y un fuerte dolor de cabeza, pues seguramente era uno de los fantasmas o una de las personas que había muerto en ese accidente, ahí en la famosa Vuelta de los Hornos, en dirección a la entrada a Copán. Okay. Esa es mi historia, quería compartírselos y saludos, un fuerte abrazo, peludomaníacos.
Interesante, amigo, muchísimas gracias. Sí, hay sitios marcados por la desgracia, por accidentes terribles, y que parece mentira, ¿verdad? Pero como si a partir de ese momento quedara marcado el lugar para que sigan presentándose fenómenos sobrenaturales. Algo muy, muy terrible que ha ocurrido, un choque, un atropellamiento. Bueno, episodios fuertes, dramáticos, que por supuesto emanan una energía que para nada es buena, es una energía que inclusive puede dejar ahí impregnado el sitio, como si estuvieras atravesando una especie de banco de niebla, ¿no? Obviamente no se ve, pero la energía permanece ahí como estancada. No se sabe cuál es la razón por lo que sucede de ese modo, pero sí, inclusive nuestros amigos que por ejemplo manejan en las carreteras pueden darnos testimonio de ello. Saben perfectamente en qué curva, en qué recta, en qué paradero han ocurrido cosas, y adivina por qué razón lo pueden decir, porque ya también ellos han sido testigo de que suceden cosas fuertes del orden sobrenatural. Y principalmente agradecerles a ustedes, saludarlos en todo tiempo y en todo momento, porque se dan la ocasión de acompañarnos cada noche. Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Pues agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Te esperamos el día de mañana para tener más relatos, comentarios, todo lo que tiene que ver con esos temas que nos apasionan. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias y también nos desplayamos con el maestro Eric Sohama aquí en su sección. Claro que sí. Que tengan una estupenda noche. Que descansen y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.